Y como os decía, pues esta vuelta al mundo que vamos a dar hoy, vamos a dar gracias a Bimun. Y está con nosotros José Ramón Silva Freige. José Ramón, ¿tú eres presidente de la asociación?
Sí, soy yo. Hola, muy buenas.
Buenas noches, José Ramón. Eres presidente de la asociación Abimun. Cuéntanos qué es esta asociación, exactamente.
Bueno, pues Abimun en un principio, ya solo el nombre dice que es la A de amigos, la VI de viajeros y la MUN de mundo. Entonces es lo que somos, unos amigos que nos reunimos para realizar viajes, pero viajes en toda la extensión. Pueden ser un fin de semana, puede ser una Semana Santa, un fin de año, una escapada, puede ser cualquier cosa y con muchos motivos. O sea, puede ser un viaje largo, puede ser para grabar una película, como hemos hecho entre todos.
¿Grabar una película? ¿Habéis hecho un viaje para grabar una película? ¡Ay, qué curioso!
Hemos hecho un viaje, no, más una escapada, porque fue en un fin de semana todo, pero grabamos una película de época, de los años 20, de los años 10. Y bueno, hacemos cosas de ese tipo de actividades. También hicimos un libro de resumen de todo, de viajes, bueno, hacemos actividades de todo tipo. Y sí que, bueno, es una asociación que no es una ONG, es una asociación sin ánimo de lucro y que no tenemos ni cuotas, ni gastos, ni infraestructuras, ni, vamos, no tenemos nada, ni carnés, ni nada de nada. Son cuentas abiertas a todos los que participan en ello, los viajes los pagamos entre los que participan y está abierta pues a nuestros amigos, a nuestras familias y, bueno, alguien interesado en ellas.
¿Y cómo los organizáis? ¿Tenéis alguna agencia o lo hacéis vosotros mismos?
No, los hacemos nosotros mismos directamente. Organizamos bien con algún contacto, con nuestros amigos, a través de, bueno, la mayoría los organizo yo, bueno, busco un poco una zona, un sitio y empiezo a escarbar un poco y a conseguir, pues eso, o bien un fin de semana o bien un viaje, como son los solidarios, que son los que últimamente estamos haciendo más.
¿Y en qué consiste un viaje solidario?
Pues un viaje solidario surgió en el 2018 cuando decidimos pues hacer algo y dejar un poco de huella allí, ¿no? Ir a un país, que en ese caso fue Senegal, pues con necesidades de la gente y decir, bueno, ¿por qué no vamos? Ayudamos. Aparte de ver el país, pues dedicamos algún día a ayudar y estar allí, ¿no? Dejar algo allí en el país. Y así surgió y así lo pusimos en marcha y fue tanto el éxito que nos hizo pues tener que registrarnos, tener que abrir una cuenta, tener que sacar un CIF. Claro, empezó a ir la bola muy grande, muy grande, y tuvimos que ir adaptándonos a todo, porque en un principio éramos amigos y punto, no teníamos más pretensión que esa. Pero bueno, como ya juegas con dinero, como ya juegas con empresas, con asociaciones, con gente que te quiere dar material, con gente que te quiere dar dinero, donativos, pues ya entonces ya hay que tener una responsabilidad mucho mayor y fue la que nos hizo dar el paso a eso, a registrarnos como asociación.
Como asociación, sí. Y cuando hacéis un viaje de estos solidarios, vais a un país y allí, ¿qué hacéis? ¿Visitáis el país o interferís en algún tema concreto?
No, organizamos un poco y nos apoyamos sobre todo también en ONGs, porque nosotros, comentaba antes, no tenemos gastos, no tenemos infraestructuras. Nosotros lo que queremos es que todo el dinero que tengamos para la parte solidaria no se pierda ni un céntimo, o sea, sea para ellos todo. Entonces lo que nos aprovechamos un poco de contactar con, por ejemplo, en Senegal fue con una ONG de Asturias que trabaja muy bien allí y que es de, en Gambia, que es de Asturias por África. Y lo que hicimos fue, como tiene personal allí, tiene voluntarios, tiene gente allí trabajando, tiene escuelas, pues eso, ir dándole fondos, ir haciendo el proyecto, ir trabajándolo, ir consiguiendo cosas con la supervisión de ellos allí. Entonces es lo que hacemos, y vamos organizando el viaje primero. No somos viajeros, o sea, al final lo que te gusta es ver el país, ver un poco todo. Pero sí que a través de contactar con un guía, porque vamos con los vuelos de pues desde aquí, desde España, pero luego allí contactamos un autobús, alquilamos un autobús, un guía, que es con el que empiezo a trabajar yo, pues a lo mejor un año antes o por ahí, y con el que empiezo a poner los sitios, empezamos a buscar hoteles, y empezamos también la otra parte, la solidaria, que es decir, ¿en qué pueblo se necesita ayuda? Y es un poco, es un trabajo, por eso estos viajes aún, yo siempre digo que duran mucho más que los demás, empiezan mucho antes y acaban mucho después, porque siempre tienen repercusiones de prensa, de otra cosa, entonces son muy, muy, muy largos los viajes. y de mucho trabajo, claro.
No, claro, para los que organizáis es un trabajo tremendo. Yo no me gustan los viajes programados y suelo organizar mis viajes. Y hacer un viajecito para mí y mi mujer, que es lo que solíamos hacer siempre, organizarlo, pues ya requiere un tiempo. Que imagino que ya llevar, irte a otro continente con gente de países ya muy distintos y tal, pues es mucho más complicado todavía, ¿no?
Pues sí, porque el problema es ese. Al final se anima gente, pues fíjate, en el primero que hablamos de 2018 de Senegal, al final fueron 26 personas, entre ellos algún médico, enfermeras. Entonces, claro, conseguimos mucho apoyo de muchas personas, de más de 50 empresas, conseguimos muchísimo material, que tuve que llegar a un acuerdo con Iberia para que nos dejaran llevar material, claro.
Para llevarlo, sí, sí.
Claro, y dedicar parte, tienes que calcularlo, eso, si vas 15 días, sabes que 5 o 6 vas a dedicarlos a trabajar. O sea, eso está así. Y un poco haces la ruta del viaje en función de esos poblados necesitados también. Es como una ruta, tienes que ir consiguiendo eso. Y en esos poblados, pues abres con esos médicos y enfermeras, pudimos abrir consultas. Pues imagínate, en un pueblo, pues empieza a correrse la voz y empieza a aparecer gente que tiene problemas con la visión o tiene una herida o niños pequeños que tienen y se forman ahí y echas el día entero.
Claro.
Es así, no queda otra. Pero bueno, es algo que va también, ¿eh? O sea que encantadísimos.
Sí, sí, por supuesto. Si va con esta, bueno, he invitado a una conocida nuestra que también es una viajera. Bueno, todos aquí en nuestro programa somos viajeros, pero ella antes colaboraba con otro programa y es una viajera pedernera, pero no se ha podido conectar. Pero es una mujer que se ha recorrido medio mundo. Y me imagino que vosotros, porque ponéis mundo, vais a todas partes del mundo.
Bueno, estamos empezando todos. Sí, el mundo es muy grande, pero sí que empezamos y sobre todo si nos centramos un poco en esta parte solidaria, ten en cuenta que empezamos en el 18 con esto de Senegal, un viaje te lleva 2 años entre prepararlo, ponerlo en marcha, trabajarlo, y después entre un viaje y otro, que el siguiente fue el de Gambia, pues nos pidieron ayuda de Cuba, mandamos material para Cuba, para Venezuela, para Paraguay, para los campos de refugiados del Sahara, o sea, no es que estés parado. Incluso en Senegal mismo te piden, oye, ¿por qué no hacemos un pozo de agua en estos poblados que es necesario? Pues a poner la maquinaria para ver si recaudamos, para ver si nos ayudan, para ver si conseguimos dinero. Entonces está siempre funcionando, no estás parado. También hicimos un campo de cebollas, un campo agrícola para mujeres de allí, para que se autoabasteciera con la cosecha anualmente. Bueno, siempre estás haciendo cosas, No es un viaje, no se cierra, al final siempre surge más cosas.
Más cosas de las que habías pensado.
Bueno, claro, sí, sí, claro, sí. Y a continuación del viaje pues siguen apareciendo cosas. Y este de Gambia, pues claro, tuvimos la mala suerte que nos cortó por el medio COVID. Claro, es que salíamos la semana anterior a que nos encerraron, la semana anterior. Lo teníamos todo preparado, tuvimos que echarlo todo abajo, imagínate, hoteles, los vuelos, tuvimos suerte con eso, porque no perdimos ningún hotel, no perdimos dinero con Iberia, se portó muy bien y conseguimos pues retrasarlo. Lo hicimos todavía el año pasado, en el 2021, perdón, un poco más de un año, a últimos de año.
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuántos viajes hacéis más o menos al año? ¿Cuántos organizáis?
No, grandes uno. Luego hacemos muchos, lo que te digo, de varios días, 5 días, 6 días, pero ya por España, una zona, otra zona. Luego ya hacemos más. Y por lo que te digo, porque estas cosas te llevan muchísimo tiempo y porque además rellena mucho tiempo. Por ejemplo, este último de Gambia, pues hemos hecho comidas solidarias que requieren una preparación y que nos juntamos todos para comer y para recaudar dinero. Vendemos productos solidarios, vendemos camisetas, vendemos pin. Quiere decir que está siempre con movimiento, no es una cosa que estés parado, pero te queda poco tiempo para hacer mucho más. Entonces viajes de este estilo tienes que hacer uno al año y gracias, no puedes afrontar más, ¿eh?
Claro, no, es posible. Que son viajes muy complicados, parece complicado, fácil, pero es muy complicado, sobre todo en países donde luego las comunicaciones no son tan fáciles y encontrar las cosas no es tan fácil, no es lo mismo que irte a Francia, que vas a encontrar cosas fácilmente, ¿no? Claro, está claro.
Es verdad. No, bueno, pues, y sobre todo, ¿sabes por qué está la dificultad también? Porque intentas, como no tienes ese personal, como no tienes eso, intentas que luego lo que tú hagas lo mantenga un poco el gobierno, ¿no?, del país. Sí. Y claro, son, pues imagínate en África los gobiernos, pues sí, hacen un acto de inauguración que aquello parece algo muy, 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 pero luego, claro, tienden a abandonar las cosas, tienes que estar un poco pendiente y no son fáciles, no, yo tengo que llegar a acuerdos con ellos y organizar. Por ejemplo, Gambia está trabajando muy bien el gobierno, lo que te decía de Asturias por África con ellos, que los controlan también, y gracias a eso podemos hacerlo, porque si no, en esos países abandonan las cosas, las dejan morir los edificios y los dejan abandonados, y es una pena que todo lo que inviertas allí luego no lo hagas. Entonces, eso sí que nos da miedo, y eso sí que lo intentamos, lo mismo que ponemos, los dotamos, por ejemplo, en Gambia hicimos un centro de salud, que sí, nos parecía algo imposible, y bueno, luego al final lo dotamos de instalación de luz, de agua. El gobierno se comprometió a meter, pues eso, los enfermeros, médicos. Y entonces, bueno, con esos acuerdos son importantes. Y mira, Gambia, siendo uno de los países más pobres del mundo, que tiene un índice muy malo en todos los indicadores, pues mira, está cumpliendo muy bien el gobierno.
No, pues es curioso, porque esos países de África suelen ser países muy ricos, que hay mucha pobreza, pero son muy ricos, son más ricos que los países europeos, pero sin embargo tienen una pobreza y un desarrollo muy limitado.
Sí. Está muy mal repartido todo.
Sí,
muchísima gente con muy poco, y luego hay gente con mucho. Entonces, el reparto es así. Pero lo que te digo, el miedo es ese, que no se desaprovechen las cosas que les hagan.
Sí, eso es.
Y tampoco te puedo decir que hay un sitio, pues para el año que viene va surgiendo, porque es que ahora surgió la Ucrania, pues en el año pasado pues surgió esto y estamos trabajando ahora con esto. Ya fuimos allí en noviembre del 22 y a llevar material y a comprar material allí y todo, y bueno, van surgiendo. Quizá el año que viene pues todavía siga Ucrania o surja otra cosa, otra necesidad, ¿no?
Bueno, Ucrania,
no podemos hacer ni planas.
Ucrania es peligroso, ¿no?
Sí, fuimos en noviembre y la verdad que unos días antes, fuimos solo tres compañeros del viaje, Ángel, Juan y yo, y bueno, no fue fácil porque en esa fecha de noviembre, una semana antes de irnos, empezaron a bombardear, fue cuando los bombardeos, y nosotros íbamos a la zona de Leópolis y no fue fácil, íbamos un poco a ver lo que podíamos hacer. Pero bueno, al final pudimos entrar, pudimos repartir mucho, trabajamos muy bien y llevamos una furgoneta desde aquí de España llena, y compramos muchísimo allí, muy bien. No, ahí tuvimos mucha suerte. También nos apoyamos mucho en una ONG que está trabajando allí, que Juntos por la Vida, y que trabaja en Ucrania y trabaja muy bien. Tienen allí muchos voluntarios, y entonces nos ayudaron a hacer entregas, a buscar los sitios donde es necesario ese material, qué material es el necesario, porque no puedes ir cargando de aquí de cosas que luego allí no las usan. Entonces, es un trabajo de muchas cosas.
Sí, es muy, muy complejo. Bueno, volviendo a los viajes, porque, ya saben, nuestro programa se llama Music, Viaje en el Tiempo, y nosotros hacemos viajes tanto físicos de alguna manera, ¿no?, por decirlo de alguna forma, como también culturales y de ese tipo, o sea, no solo físicos, sino, no sabría cómo decirlo, pero sí también a muchos otros sitios. Así como a la cultura, al tiempo pasado, al futuro, cosas así. Pero hoy, como estás tú, que eres un viajero, imagino que has recorrido muchísimo espacio en el mundo, ¿nos podrías decir, por ejemplo, para empezar, España, qué sitios de España así poco conocidos podríamos ir a conocer? Los que no, bueno, el que quiera ponerse en contacto con vosotros, ahora decimos cómo, pues se pone en contacto con vosotros, lo hace con vosotros, pero ¿qué sitios de España, que no sean Barcelona, Madrid, ni Oviedo?
Claro, yo tiraba para el norte, ya me iba hacia allí, pero mira, no sé, por ejemplo, nos gustó mucho y a mí me sorprendió muchísimo las Merindades. Las Merindades es una zona que está ahí entre Burgos, toca un poco también con Guipúzcoa, bueno, una zona ahí muy muy específica y es muy bonita, es una zona muy sorprendente, a mí eso me llamó mucho la atención. Hay otra zona que son los Arribes del Duero, otra zona preciosa, con un paisaje muy especial, con muchas, hay una ruta de una cascada impresionante. La verdad que España tiene muchísimas cosas, pues yo siempre, cuando hacemos un viaje de estos, empiezas a escarbar y de todos los sitios sacas algo.
Sí,
algo nuevo, algo distinto.
Está claro que en todos los sitios hay un sitio muy bonito. Incluso, fíjate, nosotros somos de Madrid, vivimos aquí, cada uno vive en un sitio. Estamos en Radio Morata, que es la radio del sureste, la voz de Tajuña, pero cada uno vivimos en un sitio, vamos por un sitio, y a veces descubres sitios de Madrid que no habías visto y dices, Dios mío, y esto estaba aquí.
Es verdad,
y yo no lo conozco, o no lo conocía, pero ya lo conozco. Y eso me ha pasado muchas veces. Entonces, vosotros sois de Asturias, ¿no?
Sí.
De Asturias. Sí, sí, Rodrigo Puyo, sí, sé que soy de Asturias, pero para que los oyentes lo
sepan. Tenemos el, vamos, somos la mayoría del grupo, nos surgió aquí en Asturias, pero sí que tenemos a mucha gente de Madrid y sobre todo del sector este médico, muchísimos, porque empezaron a viajar con nosotros en el primer viaje de Senegal y cada vez vienen más, o sea, no, en eso estamos muy contentos. No, ahí tenemos de varios hospitales, del 12 de octubre, de por ahí, mucha gente, uh-huh, de médicos y de enfermeras, y les encantan este tipo de viajes solidarios, porque, bueno, es frustrante, porque quieres hacer más de lo que puedes, pero lo que se puede relativamente es ayudar un poco, se frustran un poco por ese aspecto, pero es muy gratificante para ellos, y les encanta ese tipo de viajes.
Sí, claro.
Pero sí. Es así. No, yo te digo que en España hay muchos sitios, hombre, yo también, la mayoría de los viajes los haces con tu pareja. Yo voy, claro, con Carmen a muchos sitios y este tipo de viajes es que requiere otra infraestructura, requiere otro tipo, quizá disfrutas menos de ellos porque estás muy implicado en que todo se haga bien, en que esto no te falle, en que un guía que quedaste,
claro,
llegues a la hora, que la comida que encargaste ahí sea buena, que es muy complicado viajar así, entonces tienes que compaginar los dos tipos, pero sí que lo que tú dices de temas de visitas culturales, a mí me encanta contratar guías, y los hay, hace poco hemos estado en Burgos y hemos encontrado unos guías espectaculares que te hacen una visita, pues un momento muy especial, muy 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 bonito, y sí, ya te digo, hay sitios espectaculares.
Bueno, España, como sois de Asturias, dime un sitio de Asturias poco conocido, poco conocido, porque los que son conocidos, Cangas de Onís y todo eso lo conocemos, la Garganta del Cares la conocemos,
ya, lo típico.
Todo el mundo la conoce.
Mira, pero pues yo te aconsejaría, por ejemplo, la zona que está lindando con Galicia, hay zonas preciosas ahí tienes desde los bosques de Muniellos, que están muy bonitos, tienes la zona de Somiedo, que tiene unos lagos preciosos, son muy conocidos los de Covadonga, los de...
Sí.
Y sin embargo, estos son preciosos también, y va mucha,
sí,
menos
eso tiempo. Me lo han dicho muchas veces, cuando he ido a Asturias, he ido a Asturias a trabajar muchas veces, ajá, y de allí a Oviedo la gente me decía, tienes que ir a Somiedo.
No, hay muchos sitios, y lo que te digo, hay una zona muy bonita también, la zona en la parte de la cuenca minera, que no es tan turístico, pero es bonito ver una mina, entrar en una mina.
Ah, sí, porque hay museo, han hecho museo, sí, eso sí que lo he visto, no lo visité entero, no vi más que un poquito, pero sí que lo he visto, sí.
Sí, los hay.
Al lado de Mieres era, no era Mieres, pero era al lado de Mieres.
La Felguera, la cuenca de la Felguera es la que tiene más minas abiertas para visitar, las hay duras, hay minas que tienes que estar físicamente bien, porque haces el mismo trabajo de los
mineros, claro,
y acabas en 4 horas, acabas con agujetas, ¿eh? Es que no es una cosa fácil. Hay otra que se entra con vagones dentro de la mina, hay una mina muy especial también en la zona de Avilés, que se entra, que es por debajo del mar, sale al mar, a alguna playa.
¿Que sale al mar la mina?
Sí, tiene una salida al mar, bajas y tiene una historia preciosa, es la mina de Arnao. Eso es muy bonito y tiene una historia muy muy de aquella época, eran ingleses los que vinieron a hacerla y cómo curioso establecían, pues, economatos, cómo establecían las viviendas, cómo establecían, pues, un poco una ciudad dentro de los trabajadores de las minas, ¿no?
Sí, claro.
Y eso es muy curioso y yo te digo, es muy bonita y estaba abajo y empezaban en la época, pues hay no te sé decir qué días, pero hay incluso algún día que se entra como antiguamente, con velas y... Bueno,
ah,
eso impone.
No, eso impone. Tiene que imponer, sí, mucho. Yo he visitado algunas grutas, pero con velas no he entrado en ninguna.
Pues imagínate, aquí sé que lo hacen algunos días. Y ya te digo, es una mina muy preciosa, muy sorprendente también. Y bueno, hay muchas cosas. Es que es lo que te digo, en cualquier sitio, cuando empiezas a escarbar, te salen planes para un mes.
Sí, claro. Entonces, son miedo, por un lado, las minas estas que dices que están junto a Avilés. Me has hablado de esta zona de Burgos.
De Burgos, las Merindades, a mí me ha sorprendido bastante. Me ha sorprendido. Y después en Asturias tienes también la zona de Muniellos, que es una reserva de osos.
Ah, la reserva de osos, sí.
Sí, hay incluso observación de ellos. Y hay un parque que no es tan conocido, pero es tan precioso o más. Y ahora enseguida empieza la berrea, que es cuando se aparean los ciervos.
Es entonces verdad,
es muy bonito ir de casa rural, que lo hemos hecho nosotros también en grupo. Y coges una casa rural allí en la zona y por las mañanas cuando amanece te coges el jeep y vas a escucharlos cuando se intentan aparear. Y eso es ahora, y eso es el parque de Redes también, un parque precioso, que no es muy conocido y es muy bonito.
Y volviendo
y
a
luego nuestras, tienes, volviendo tienes a nuestra... perdona, la última que te aconsejo.
Sí,
vale, vale. Otra, es que claro, hablo de Asturias.
No, no,
y
claro.
Es la zona de los Oscos, no sé si estés hablando de ellos.
Me suena, pero no la conozco.
Pues está pegadito también a Galicia, pero más de interior, no en la costa. Y esta zona también es preciosa y confluye ahí pues con unos bosques preciosos, unos pueblos preciosos. Está muy bonito, muy bonito esa zona también. Claro, es que ya te digo, si me hablas de esto, te lleno el programa.
Sí, no, claro, y aprovechar que eres asturiano, evidentemente. Y a mí, a Asturias, aquí lo llamamos el paraíso. O sea que, por eso la música que está escuchando, fondo, no sé si la oyes. Es la conquista del paraíso, y la apuesta de Arede por eso.
No sabía. No, pues ya te digo, es muy bonito, pero nosotros ya hemos hecho mucho y a mí me gusta hacer estas escapadas que son pues unos días. Ahora vamos a hacer una a la zona de Cantabria, que la tenemos aquí al lado.
Sí, está al lado, sí.
Y basta que lo tengas al lado para que no hagas mucho. Entonces, bueno, siempre encuentras cosas para hacer, que hay pueblos, hay cosas por ahí interesantes que seguro que no salen bien, y en Galicia igual también, que si es que el norte tiene mucho, entonces está bien hacer excursiones más lejanas, pero también aquí alrededor haces unas escapadas, pero muy bonitas.
Claro, lo importante es, bueno, todos visitamos por las zonas más llamativas, claro las que tienen más fama y son más conocidas, pero es que hay sitios, por eso por lo que te preguntaba, hay sitios que son desconocidos para los las personas normales que viajamos habitualmente, y que son impresionantes, y que a mí me ha pasado algunas veces saliéndome de la carretera, voy a salir de aquí, voy a entrar, sí, qué bonito es esto, qué maravilla, y resulta que eso pues no te viene recomendado en ningún sitio.
Pues sí, todos los que te he dicho yo no son muy conocidos, pero son muy muy recomendables.
Y luego, siguiendo con España, ¿qué sitios de España, aparte de este que nos has recomendado, así poco conocidos, o los más conocidos ya, no, poco conocidos que tú conozcas, que sean recomendables para la gente que quiera hacer un buen viaje?
Pues, no sé, yo claro, te hablo de las que hicimos nosotros, hemos hecho también...
Bueno, los que tú conozcas, porque habrá muchos que ni tú ni yo los conocemos, eso está claro.
Claro. No, por ejemplo, es muy bonito también todo el Valle del Jerte.
Jerte, sí.
Eso es una preciosidad también, es muy bonito. Y eso sí que lo tenéis muy cerca de Madrid.
Sí, está muy cerca, sí.
Sí, y toda la zona que tenéis también cerca de Madrid, todo esto de Sigüenza, toda esta zona de aquí. Que, mira, este año fuimos también a la recolección del perfume este de la lavanda.
Ah,
en
sí.
Brihuega.
En Brihuega, sí.
Muy bonito también. Es que por ahí alrededor tenéis cosas preciosas también, ¿eh?
No, Brihuega lo conozco bien porque tengo familia en Brihuega.
Lo que pasa es que yo no aconsejo ir en esa época porque está tope. Está lleno de gente.
Sí.
Yo cuando fui, puf, aquello era una romería de gente, para acá y para allá, por los campos de lavanda de arriba, uf.
Sí, además aquella zona se empezó a poner muy de moda hace años, cuando empezaron a hacer los aquellos vídeos que hacían de aquellas grabaciones sobre los animales en aquella zona. Entonces, sí que aquello cogió muchísima fama.
El problema es ese, que está llegando el turismo a ver pocos sitios tranquilos, pocos sitios que, bueno, que puedes estar más o menos bien cómodo, porque es que se llena de gente todo. Ese es un problema.
Es el problema que tiene el turismo de masas, eso está claro, ¿no? Claro. Es lo que pasa allá en Madrid, que a veces circular por el centro pues es complicado, porque hay tanto turista que ya cuesta trabajo y dices, bueno, y te da pereza, ¿no? Y a los que somos de aquí de Madrid, pues vamos a otros barrios menos concurridos.
Claro.
Sí, pasa un poco, pero bueno, sigue habiendo sitios donde no hay mucha gente y por ejemplo en Segovia, yo que conozco muy bien Segovia porque tengo una casa allí, pues hay sitios como el río Duratón y en
las hoces del Duratón, también estuvimos, precioso.
Es precioso,
muy
entonces,
bonito.
Una zona muy bonita y que bueno, es conocida, pero no excesivamente, no pasa nada.
Sí, sí. Y pueblos como Pedraza, que son una preciosidad.
Pedraza muy bonito. Sí. Riaza, sí. Es muy bonito, muy bonito.
Sí, la verdad que hay tanto y con tantas posibilidades de hacer cosas en todos, que es que
claro,
es muy bonito. La última que hemos hecho también, bueno, la última, antes de con este corte del COVID, la verdad es que nos ha hundido a todos. Y ya no solo hablo de viajes, pero
de
nos partió un poco por la mitad, sí. Y la que habíamos hecho estaba muy bonita, una feria medieval de los templarios en Ponferrada.
Ah, sí,
también,
sí,
muy bonita. Bonita.
He oído hablar de ella, sí, de la Feria de los Templarios de Ponferrada, he oído hablar de ella, sí.
Sí, pues estuvimos muy bien, nos vestimos de la época y medieval y bueno, muy bien, arriba en el castillo, hacen una cena con toda la comida de aquella época y bueno, nada, muy bien, muy bonito. Y por eso te digo que...
Y luego, ya subiendo un poco para arriba, ¿y en Europa?
Sí. En Europa, pues mira, nosotros ahora hemos tenido que cruzarlo cuando fuimos a Ucrania y cruzándola pues estamos 3 días desde que salimos de Madrid hasta que llegamos a la frontera con Ucrania, 3 días enteros echamos y bueno, yo hay una zona que a mí me encanta que es toda la zona de Estrasburgo, Colmar, toda esta zona de Alemania que es la selva esta negra.
La selva negra, sí.
Que es una preciosidad, todo eso es muy bonito, los pueblos son muy medievales. Hay una zona también de Francia de la que vas hacia ahí, hacia Suiza y todo eso, que a mí me encantó también.
La Provence, sí.
Sí, toda esa zona medieval, es que es sorprendente y bonita, bonita. Y
no, y todo eso. Y lo que tiene, perdón, lo que tiene, que a mí me admira mucho de Centro Europa, es lo cuidadísimo que está.
Sí, es verdad.
Es que llegas a un castillo y dices, me va a salir un tío con armadura, o sea, es que...
Sí, no, la verdad que sí, que es verdad. Es muy bonito todo eso. Y sí. Esto es casi todo el centro Europa, ¿eh? Es que es precioso, es que es una maravilla. Cualquier zona que hagas de... Bueno, a mí, por ejemplo, Suiza me parece espectacular, es una cosa, vamos, preciosa.
Sí, Suiza es más el paisaje, la edificación...
Sí,
que no tanto, aunque tiene historia, no es tanto como, por ejemplo, Austria o Alemania o Francia, pero en los paisajes suizos, yo no conozco Suiza, pero los paisajes suizos, yo que tengo familia que vive allí, son
una preciosidad, sí. Y además lo que tiene un nivel de vida muy alto y todo,
muy caro.
Muy caro.
Pero...
Yo mis... Hay que saber que es así.
Mi sobrino se va a comprar a Francia y luego vuelve. O sea...
Sí, ¿eh? Para nosotros ya es caro lo de Francia.
Claro, y Francia para nosotros es caro, fíjate, para él es barato. O sea...
Sí, pero Trasada es muy bonita y tiene también todo lo que saliendo hacia Alemania, que tiene el lago Constanza y acercándose hacia la zona de Múnich y todo eso. Es que son los paisajes, cualquier casa la decoran con flores, la decoran. Cualquier pueblo es así muy medieval, cualquier, nada, es que ya te digo que toda la zona esa me encanta.
Y
así es para hacerlo en plan, como decíamos antes, de pareja, plan de ir dos tranquilos.
Ahí te puedes ir sin organizar nada.
Exacto, sin forzar, que tengo que dormir aquí o allí.
No duermo aquí, pero claro, es que es Europa, es diferente.
Sí. Es distinto, sí.
Y luego en el mundo, que por otros sitios del mundo, ¿qué nos recomiendas?
Yo recomiendo, quizá lo último que hicimos, bueno, aparte de los típicos que ya que todos conocemos, y a mí, por ejemplo, me encantó hacer todos los la parte esta del norte de la India.
La India.
Lo que pasa es que la India, ya sabes que hay ahí ese tema de que o te gusta o lo odias, no hay un término medio. Y a mí me encantó, yo fuimos un poco antes de que empezara lo del COVID y me pareció espectacular, me pareció también algo muy especial, muy como que te sorprendía cada día, ¿no? Con algo distinto, completamente al anterior.
Sí, era, es verdad que la India, sí, la India acá es otra cultura muy distinta y nos va a sorprender y nos va a impactar, pero no deja de ser un país, además es enorme, la India es enorme.
Sí, yo te hablo del norte, ¿eh?
Sí.
Se habló del norte, de toda la zona de Jaipur, de Delhi, de Agra, toda esa zona de ahí. Y luego sí que entramos en Nepal, pero es lo que te digo, a mí la India me sorprendió muchísimo.
¿Y Nepal? ¿Qué te ha parecido Nepal?
pues un poco demasiado parado. Yo lo vi un poco, le falta el que te sorprenda el ojo como lo hace la India, cuando ves un templo, cuando ves las ceremonias, cuando estás, no sé, a mí es que me sorprendía cada día que pasaba me sorprendía un poco más. Y Nepal es más plano, es más igual, ¿no? Todo. No te sorprende tanto.
Sí,
a mí por lo menos, ¿eh?
Sí, yo pensaba, porque tengo mucho interés en ir a Nepal, pero ¿sí? Ya me estás...
No, pero es una visión muy personal, ¿eh? Pero te quiero decir que son ciudades distintas. Kamandú, pues es eso, no te sorprende, es una ciudad de bueno, pues sí, de aquella zona y todo, pero no te sorprende tanto como, pues, qué sé yo, enfrentarte a un Agra que ves ahí en el Taj Mahal y caes de espaldas, ¿no?
Sí.
O el Fuerte Rojo de Jaipur, o cualquier cosa que veas, o cualquier templo, el Templo de los Monos, el otro, pues te va sorprendiendo en cada paso.
Claro, claro,
el Templo de los
Monos, sí.
Claro, es que eso es espectacular todo. Lo otro es bonito. Claro, quizá porque vienes de ahí. Si vas solo al Nepal, pues seguramente te gustará, ¿no? Pero vienes de ver algo tan especial que ya te llama menos la atención.
Claro,
a mí me ha gustado muchísimo.
¿Y en otro sitio que nos puedas recomendar, así por otro lado del mundo, distinto, pues, América o así?
En América, bueno, es que nosotros hemos hecho, pero claro, nuestro aire todo, y hemos cruzado todo México de un lado al otro. Y eso es muy bonito también, porque bueno, tienes mucha ventaja por el tema del idioma. Eso es un puntazo que te hace cómodo el viaje, muy cómodo.
Claro, no necesitas guía.
No. Y no tienes dificultades, y bueno, es gente muy, no como tú, pero que bueno, que lo hace muy muy fácil.
Sí, claro,
pero también,
claro,
bonito,
te puedes entender con ellos perfectamente,
sí,
estés donde estés,
sí.
Claro. Que
sí, te facilitan todo mucho, y como íbamos cogiendo vuelos y todo eso, ahí lo puedes hacer. En otros países, lo complica mucho.
Es más complicado.
Más complicado. Y como tienes distancias, Brasil también.
Brasil.
Mucho también. Pero claro, es inmenso.
Es inmenso. Claro, es que pasa como la India, es que ahí te puedes perder años. Te puedes perder allí, sí.
Necesitas parcelarlo y decir, bueno, voy a hacer esa parte y si puedo. Y ahora, por ejemplo, lo que decíamos antes de la India, pues estoy intentando a lo mejor algún día irme a la parte sur. Y el norte, pues hacer la parte de abajo, de Mumbai, de todo eso.
No, la compañera esta que te decía que al final no se ha podido conectar. Bueno, eran dos. Una de ellas es que se conoce la India piedra a piedra. Sí. O sea,
La India. Pero iría más de una vez, ¿no?
Uy, más de una vez. Fíjate, si hay dos veces que el año pasado dio una conferencia de cómo visitar la India y de qué se puede ver en la India en la embajada hindú de la India. O sea, bueno, ya, con eso te lo he dicho todo.
No, claro, es que es un país, pero muchas veces que todo es distinto, sea al norte, sea al sur, sea al centro, es todo distinto. No, es maravilloso.
Muy
y luego
bien.
Los típicos destinos de Turquía, de todo esto, que también, si los haces un poco tuyos con coche, como hicimos nosotros un recorrido por ahí, pues tiene encanto también. No estás en las zonas típicas, o sea, sí que las visitas, pero luego la vida la haces de un sitio al otro y es muy bonito eso también. Y no, a mí, vamos, me encanta. Cualquier país tiene algo siempre.
Sí. Una cosa que ya, como vamos a terminar, te iba a preguntar, todo aquel que quiera hacer un viaje con vosotros o quiera contactar con vosotros, que me decís que va mucha gente de Madrid, pues de cualquier sitio. Aquí se oye fundamentalmente Madrid, pero luego como esto se repite por online y tal, pues lo oye gente de muchos sitios. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Nosotros tenemos la página web, es donde tenemos todo, que también la abrimos a raíz de meternos en todos estos ya berenjenales, por decirlo algo, de participación, y entonces hicimos una página web en la que tenemos ahí un resumen. La estamos actualizando estos días, seguramente a partir de mañana, o pasado, ya esté más o menos al día. Y ahí es donde ven los viajes que hicimos y si hacemos alguno nuevo. Y el contacto es a través de esa, de la página web, es el que tenemos. No tenemos otro medio, porque es lo que te digo, no tenemos ninguna infraestructura ni de física, ni de ningún tipo, ni de vehículos, ni de oficinas, ni nada de nada.
Algún día tendréis más.
No me gustaría.
La
verdad que no, a mí me gusta como estamos ahora. Lo que tengo lo invertimos allí, en donde se necesita. Es que tener ya, pues, personal, gastos, es que eso es una infraestructura, y me parece muy bien lo que lo tienen, pero yo va un poco en contra de lo que de lo que queremos, vamos. No queremos asegurarte, si tú me das 10 euros, que los 10 euros los voy a llevar a Ucrania. Y si andas con infraestructura de esos 10, necesitas para esa infraestructura a lo mejor 5
claro,
euros.
Claro, hay que pagar la infraestructura, sí, sí.
Claro, eso cuesta y es muy costoso. Entonces yo ahí no me gusta entrar, no. Pero voy a hacer menos y hacerlo así, como
muy
estamos
bien.
Ahora.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa y hacernos este viaje por el mundo y con esas recomendaciones tan bonitas que nos has hecho. Y nada, que os vaya bien, que sigáis viendo mundo y a ver que todos los que quieran participar, pues que se animen y que no sé si yo me conectaré con vosotros porque yo soy muy viajero, lo que pasa es que ahora estoy un poco retenido por temas familiares. Y viajo poco, pero yo en mis días también, yo me perdía por el mundo también. No muy lejos, porque muy lejos nunca he ido, lo más lejos que he ido ha sido a Turquía, pero me ha gustado perderme por ahí también, sí.
Muy bien,
pues nada, buenas noches.
Encantado de estar aquí contigo, ¿vale?
Y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, un abrazo a todos.